Hoy es el día 11 de septiembre, 2022, y yo soy Luis y trabajo con la biblioteca de Chapel Hill. Y esta es una entrevista para las historias de la pandemia, las anécdotas de la gente durante la pandemia. Y estoy conversando con
Isabel Mendoza.
Isabel Mendoza. Isabel Mendoza, ¿nos puede decir algo más? ¿Qué comiste hoy de desayuno?
Bueno, yo soy venezolana, okay. Entonces nosotros comemos arepas, okay. Y entonces yo las rellené con frutas, ah. Y con mantequilla de maní. Eso fue mi desayuno.
¿A qué horas es el desayuno en tu casa para invitarme?
Hoy fue como a las 9:30 más o menos.
Ok, ok. ¿Dónde vives tú?
Yo vivo en Caroro.
Ok.
En los East Park.
Ajá. Y bueno, ¿hay alguna cosa de la pandemia que tú piensas que es lo más impactante y que quisieras comenzar?
Sí. A mí lo que más me afectó, uh-huh, la pandemia fue la parte espiritual. ¿Ve? Porque yo soy muy practicante de mi religión. Y entonces el haber tenido que escuchar las misas por internet, hacer comuniones espirituales, pues eso me afectó mucho. Y tanto así que, y el encierro más que todo, el no poder salir, el no poder compartir con las personas lo normal que uno comparte. Entonces eso me afectó mucho en la parte emocional, tanto así que caí en depresión, ¿verdad? Entonces, y él no puede venir aquí a mi parroquia, y todas las noticias que uno ve, que yo veía, pues, los miedos que se inculcaban a través de las noticias, que la gente se estaba muriendo por el COVID, que la gente se está perdiendo trabajo. Yo pensaba, yo no trabajo, pero mi esposo sí, es el único sustento de nuestro hogar. Y entonces yo pensaba, wow, ¿será que irá a perder el trabajo mi esposo? ¿Será que mis hijos de no ir a clase? También yo tengo una niña de esa época, tenía 12 años, y entonces él afectó también mucho su parte emocional de no ir a la escuela. Tuvo todo ese tiempo en la casa viendo sus clases particulares, entonces eso le afectó a ella de no poder estar en la escuela. Y también cayó en depresión. Entonces imagínate, mamá y hija deprimidas. Entonces fue bastante, eso fue lo que más nos impactó.
¿Tu esposo estaba trabajando?
Sí, gracias a Dios, él nunca perdió el trabajo. Gracias a Dios, porque su trabajo era necesario para, uh-huh, para la comunidad. Uh-huh. Entonces por eso no perdió el trabajo.
Uh-huh. ¿Qué hacías en cuanto, cómo saliste de la depresión? ¿Cómo fue la depresión? ¿Qué sucedió durante la depresión?
Bueno, yo empecé a sentirme mal físicamente. Yo no sabía que tenía depresión. Entonces yo fui al médico. Entonces yo empecé a decir todo lo que yo sentía, porque me dolía el cuerpo, me dolía mucho la cabeza, sentía mareos. Físicamente me sentía mal. Y entonces cuando la doctora me hace ellos me hacen un test de mis sentimientos. Entonces vieron que mis sentimientos no estaban muy, muy altos, que digamos, en cuanto a la alegría, ¿no? Y entonces ella me dijo, tú tienes depresión. Entonces me medicó unas pastillas, y entonces a través con las pastillas y con las recomendaciones que me dio el médico, yo fui saliendo de la depresión. ¿Ve? Pero sin embargo todavía me costó mucho salir de ella, todavía aún hoy estoy afectada por la depresión.
¿Cuánto tiempo duró esta depresión?
Wow, tengo ya como un año.
¿Todavía sigues tratándote?
Medicándome, sí. Porque es que todavía estamos apenas ahorita,
sí, como mira,
retomando otra vez las cosas, como que una vida más o menos como la llevaba uno antes, como no, como con la pandemia, que, uh-huh, tú eras tan restringido, tú eras que no podemos hablar, que no podemos esto, que no podemos juntarnos, que no podemos. Entonces eso de verdad.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Hace cuánto tiempo vives acá en Carver?
En Carver tengo alrededor de más o menos, aquí en Estados Unidos tengo 10 años.
Diez
y años. En Carver tengo como, creo que tengo como 9 años más o menos.
Ok. ¿Tú piensas que si hubieses estado viviendo en alguna otra parte hubiese sido diferente tu experiencia de la pandemia? ¿O bien o mal?
No creo, yo creo que hubiese sido igual.
Ajá.
Sí. Aunque en mi edificio donde yo estaba, estoy viviendo, todos mis vecinos se fueron. Yo era la única que estaba en ese lado del edificio. Todos mis vecinos, yo estaba solita en mi esposa, o sea, nuestra familia estaba solita en ese edificio. Porque vieron más de 70 edificios que se desocuparon.
Ajá. Por la pandemia.
Por la pandemia.
Wow.
Eso fue asombroso. Esas residencias estaban solísimas.
¿Cuándo te diste cuenta tú que había una pandemia? ¿Cuándo cambiaron las cosas así para peor?
Bueno, cuando empezamos a ya escuchar las restricciones de todo, de que hay que usar máscara, que hay que no venir más a la misa, sino escucharla por internet, que hay muchos contagios. Uh-huh. Entonces todo eso pues fue un cambio tan drástico. Uh-huh. Porque fue muy, todo muy rápido.
Uh-huh. Eso fue en marzo 2000.
Sí, en marzo.
Uh-huh. En marzo comenzó,
sí, en marzo
todo, ¿no?
Comenzó todo.
Y de inmediato tú sentiste.
Sí, yo empecé a sentir ya la presión de las noticias, de todo lo que estaba pasando.
Ajá.
De que la gente se estaba muriendo, de que la gente, todo eso, aunque en el caso de mi familia, gracias a Dios, no se presentaron muertes, ¿verdad? Pero sí, todos nos hemos contagiado.
Todos se han contagiado.
Sí. Nosotros nos contagiamos fue ya ahorita, ya al final de la pandemia, no al principio.
Porque se levantan las restricciones, entonces hay menos cuidado, ¿no? ¿Cómo está tu hija ahora? ¿En qué grado está?
Ella está ahorita en octavo.
Okay.
Sí, y sí, pues fue muy difícil con ella porque haberla sacado de la depresión también ha sido difícil. Pero ya, gracias a Dios, ya ella ya pues ya está yendo a la escuela, ya cambió todo, ya, o sea, ya está más tranquila, mucho más.
¿Tú piensas que la pandemia como la mostraron en la televisión y la pandemia como estaba sucediendo en la calle son dos cosas diferentes?
Pues lo pienso en el sentido de que tú eras tan alarmante.
Ajá.
Y en el alrededor de nosotros no era alarmante, tan Ajá. alarmante, ¿no? O sea, uno veía la noticia y te preocupabas, entonces, pero al final tú veías la realidad en tu entorno.
Ajá.
Y no se veía así, pues.
Ajá.
Es lo que yo...
Sí, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿es eso, no? ¿Cuál es la...? Sí, ¿cuál fue el efecto de las comunicaciones masivas, ¿no? En la pandemia? Yo pienso que eso fue lo que afectó mucho más, pero eso solo es mi parecer, ¿no? Hay mucha gente que hizo muchas cosas que le cambió la vida a la pandemia, de una forma u otra, ¿no? ¿Hay alguna cosa que tú agarraste de la pandemia y que tú dices, esto lo voy a seguir haciendo por el resto de mi vida porque está muy bueno?
Una de las cosas que yo hice durante la pandemia con respecto a mi religión, uh-huh. ¿no? Aquí, entonces era que, la parte de la Semana Santa, de todos esos eventos que hay importantes dentro de la iglesia, lo viví como más profundamente dentro de mi casa, ¿no?
Ah.
Hice altares, hice porque tenía una guía por internet que nos decía cómo hacer las cosas. Entonces fue, por esa parte fue muy bonito y sin embargo guardé todo ese material para seguirlo haciendo, el material que saqué.
¿Y fue colectivo? ¿Convenciste a tu esposo y a tu familia pues
a participar,
participaran,
sí,
contigo?
Uh-huh,
¿y
sí,
cómo lo recibieron ellos?
Sí, bien, ellos les gustaba lo que yo estaba haciendo.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Has escuchado de tu familia más extendida, ¿no? De algo que ellos aprendieron durante la pandemia de sí mismos o de cómo vivir la vida y que piensan seguir haciéndolo?
Bueno, mi familia pues está toda en Venezuela.
Okay.
Y a mi familia le ha pegado mucho todos estos tiempos. Está muy difícil la situación en Venezuela. Y mi mamá, por ejemplo, Ella se me ha enfermado ya 2 veces de del COVID. No, creo que hasta 3 veces te ha dado el COVID. Y entonces, pues ella, su experiencia ha sido muy, muy, como es, una situación muy difícil, porque allá son muy rígidas las normas con la iglesia, las querían terminar de cerrar, y era muy difícil porque ellos no tenían un internet bueno para estar viendo las misas, entonces para ellos fue difícil, no sé que sacaron algún provecho, pienso yo que no, creo que fue al contrario.
Mucha gente, mucha gente se puso en contacto con su ser físico, ¿no? Y pues, con eso quiero decir, salían a correr, salían a caminar, se iban a pasear, ¿no? Comenzaron a hacer este tipo de cosas. ¿Tú te inclinaste por ese lado?
No, yo me encerré demasiado. Uh-huh. Yo me quedé en mi casa, yo no salía, yo no estaba en mi casa. Uh-huh. Yo pienso que eso fue lo que más me afectó emocionalmente.
¿Tú piensas que la pandemia para el ser humano masculino y para el ser humano femenino fue diferente?
Para el masculino podría haber sido en el sentido del trabajo, que es el hombre el que más trabaja, el que más sale a la calle. Pienso que debió haber sido diferente el estar más dentro de la casa con su esposa, con sus hijos, compartir más. Pienso que en ese caso el hombre tuvo mucho más diferencia que pienso que nosotros las mujeres.
Ajá.
Porque nosotros las mujeres estamos en la casa. Sí, trabajamos un rato, pero estamos en la casa, ¿no? Entonces, pienso que al hombre más que todo le puede haber afectado más esa parte. En mi caso no lo viví porque mi esposo sí trabajó todo el tiempo en la pandemia. Ajá. Pero lo que yo veía en otras familias fue, era que el esposo estaba en la casa sin trabajar. Uh-huh. Entonces,
¿tú piensas que la pandemia ya se fue?
No, yo pienso que aún todavía.
¿Por qué piensas que no?
Porque el COVID todavía está, no se ha ido. Ajá. Todavía está conviviendo con nosotros.
¿Tú te pusiste las inyecciones, las vacunas?
Sí.
¿Qué piensas de las vacunas?
Que son un bienestar para nosotros, para cuidarnos, para protegernos.
Ajá. Ajá. ¿Y tu hija es vacunada?
Sí, todos estamos vacunados en mi casa.
Acerca de tus, ¿qué efecto tuvo la pandemia en las relaciones tuyas con tu esposo, en tu espiritualidad? ¿Tuvieron, se comunicaron? ¿Piensas tú que su comunicación se rompió? ¿Piensas tú que hubo algún cambio en cuanto a la forma de que ustedes dos se relacionaron? Para incluso para soportarse o para ayudarse, para empujarse, para convivir, ¿no? La convivencia en tu relación personal.
Bueno, en la parte esa no nos afectó tanto porque como él siguió trabajando, pero yo veía que sí se cuidaba mucho para no traer el virus a la casa.
Pero mientras tanto tú estabas deprimida.
Sí, mientras tanto yo estaba deprimida.
¡No me hables!
Entonces, tanto así que, mire cómo fueron las cosas también, porque él, cuando iban a hacer compras, yo todos siempre salimos todos a hacer compras, a cualquier evento, cualquier cosa. Entonces también nos limitamos solamente a ir a hacer las compras y yo no me bajaba del carro. Era mi esposo el que iba y compraba. ¿Ve? Y yo me quedaba con las niñas en el carro. ¿Ve? Entonces, imagínate, más encierro todavía porque yo no tenía comunicación con nadie prácticamente. Ajá. Con las personas que yo hablaba era por teléfono, pero yo pienso que no es lo mismo estar hablar por teléfono que hablar uno con una persona.
¿Piensas tú que de haber estado tu empleada hubiesen sido diferentes las cosas?
De repente puede haber sido un poco diferente. En mi parte emocional, de repente, porque estoy ocupada afuera, no en la casa. Entonces, ajá, de repente es algo diferente.
Ajá. ¿A ti te gustaría, cómo piensas tú que las generaciones futuras deberían conducir su subvivir y si otra pandemia ocurre. Porque tienes razón, ¿no? Nuestra generación sufrió mucho, pero los jóvenes también sufrieron de alguna forma, ¿no? Pienso que si de pronto has pensado en cómo influir en la vida de tu hija y pensar que tu hija va a crecer y de pronto van a haber otros niños. ¿Tienes algún consejo acerca de eso? Cuando la próxima pandemia suceda, a mí, yo opino que ustedes...
Pues si llega, yo no lo quiero que llegue a pasar otra pandemia, ¿no? Pues mi estrategia sería no encerrarme, uh-huh. salir con mis niñas a un lugar, a distraernos, ve a hacer cualquier actividad que vaya en físicamente para mejor para nosotros, para no estar en ese encierro. En el, uh-huh. Y como ya uno ya tiene esta experiencia de haber vivido una pandemia, uh-huh. ¿verdad? Pienso que ya uno pues ya puede uno hacer mío. Gracias.
Y acá está olvidado, es toda la vida que dijo el padre.
Sí. Entonces, el haber vivido ya esa experiencia, pues pienso que uno ya pues ya tiene ciertas herramientas de cómo uno actuar, ¿no? Para uh-huh. una próxima pandemia que uh-huh. llegue a pasar. Que Dios no lo quiera que nunca llegue a pasar, ¿no? Pero todo es posible. Entonces.
Pienso en donde estamos, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo vienes a visitar la iglesia?
Desde que
llegaste, ¿no? Siempre has sido católica.
Sí.
¿Y participas tú dentro de la comunidad de la iglesia?
Sí.
¿Tienes algún rol dentro de la iglesia? ¿A qué te dedicas en la iglesia?
Bueno, soy coordinadora de los monaguillos.
Ok.
Y también lectora de la palabra.
Ok. O sea que cuando hay el momento de contar historias, tú eres la persona que pasa al podio. ¿Cómo se llama? El lector.
Me nublé.
Sí, algo, ¿no? No sé cómo uh-huh. decirlo, pero eso es lo que tú haces. ¿Cómo viste el regreso a la iglesia? ¿Cómo ha sido después de la pandemia?
Vivo con más celo mi religión, con más a entregada a ella, de solo pensar que va a haber otra pandemia, digo yo, ¿qué va a pasar? Digo yo. Pero aprovecho lo máximo que pueda hacer.
¿Tú piensas que las relaciones entre las personas han cambiado? ¿Tú piensas que la gente es más relajada, que somos más amigos, que estamos... ¿Ha habido un cambio a ese nivel dentro de la iglesia?
Sí, ha habido un cambio porque ya pues uno pues como que anda como con ese recelo de no querer estar tanto en contacto por el tema del COVID, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque todavía estamos en ese proceso de salir de este virus. Uh-huh. Todavía uno anda con ese, ay, me acerco, no me acerco. Pero sí, por lo menos ya estamos un poquito... más abiertos a compartir más uh-huh. dentro de la comunidad.
Si sí, sientes que eso es así.
Sí.
Uh-huh. Cuéntame de los monaguillos. ¿Qué son los monaguillos?
Los monaguillos son los que sirven en el altar, los que se visten con el alba blanca, ajá. que son unos niños. Ajá. Tocan la campana, llevan la cruz,
ajá.
sirven en el altar al padre, le ayudan al sacerdote, pues,
ajá.
Con los instrumentos litúrgicos de la iglesia.
¿Qué piensas tú? ¿Tienes alguna otra cosa que a ti te gustaría contar acerca del COVID?
Bueno, otra cosa es que en la escuela de mis niñas, pues nosotros tenemos un grupo uh-huh. ¿verdad? Que se llama Mujeres Unidas. Entonces también este grupo se distanció, todo era por internet, todo. Entonces era un grupo que nosotros todos los meses nos reunimos en la escuela para hablar ciertas necesidades de la misma escuela, de la misma comunidad. Entonces porque apoyamos mucho a la escuela para las necesidades que tiene, sobre uh-huh. todo los hispanos.
Uh-huh.
Entonces eso no se diluyó, pero fue difícil porque... Porque nosotros organizábamos la feria, organizábamos muchas cosas dentro de la de la escuela. Uh-huh. Y entonces eso pues no hubo esos años, ¿no? Esos dos años no hubo ferias, no hubo eventos, no hubo nada que programar. Uh-huh. Estábamos también distanciados.
¿Cuántas personas forman el grupo?
Somos como entre la trabajadora social de ahí de la escuela y los que son padres, más que todo, somos como 10 hasta 20 personas puede llegar, porque a veces unos entran y salen, no están fijos. Porque si un niño ya se fue de la escuela, pues ya no está el representante. Claro. Entonces siempre tratamos de llamar la atención a los niños de kinder, a los representantes de niños de kinder, de primer grado, para que se queden un poquito más tiempo en el grupo.
¿Se ha vuelto a reincorporar este grupo?
Sí, ya lo estamos otra vez este año, ya empezamos con las reuniones, desde la mediados del año pasado ya empezamos otra vez a retomarlo.
¿Qué escuela es?
Es Carver Elementary.
La escuela
de primaria.
Primaria de Carver.
Sí.
¿Alguien alrededor tuyo murió por COVID y eso te impactó?
No, hasta nadie. En el momento nadie, gracias a Dios.
¿Qué tan grande es la familia tuya en Venezuela?
Uy, por parte de mi mamá somos bastantes. Ajá. Y por parte de mi papá, pues la mayoría están aquí en Estados Unidos, pero por mi mamá sí están todos allá prácticamente.
¿Por qué eres tú la que lees durante la misa? ¿Tienes que hacer algo para eso, para calificar para eso, o te escogen? ¿Por qué escogiste ese rol?
Porque es un ministerio, entonces uno, si quiere participar en ese ministerio, uno se inscribe. Uh-huh. Entonces ellos le dan a uno ciertas prácticas para uno poder ir a ese ministerio, porque...
Ok, tienes que prepararte, ¿no? ¿Tú piensas que qué efectivo fue el trabajo de la iglesia en sostener la fe de la parroquia durante la pandemia?
Bueno, lo que ellos hicieron fue empezar a transmitir las misas por internet. Uh-huh. Que nunca lo hacían. Uh-huh. Eso fue una de las cosas. También los grupos de, por ejemplo, grupos de cursos bíblicos, cualquier curso que la iglesia daba, pues lo empezó a transmitir por internet. Uh-huh. Los retiros espirituales se empezaron a transmitir por internet. Entonces, uh-huh, uno participaba de alguna manera por internet, uh-huh, ¿no? Entonces, durante la pandemia yo participé en un grupo bíblico, uh-huh, de casi 2 años del grupo. Uh-huh. Bíblico y el curso bíblico, y entonces fue muy provechoso. Y lo único bueno que yo pienso que ha dejado en esta parroquia, lo único no, sé que hay muchas cosas, pero una de las cosas que dejó fue que la misa aún sigue transmitiéndose, que eso es lo bueno, que sea para las personas, sobre todo aquellas que no pueden venir por ciertas circunstancias, que tengan en su día del domingo, pues que no puedan venir, pues aquí la siguen transmitiendo, pues.
Y casualmente no es una experiencia nueva, ¿no? Porque yo soy colombiano y recuerdo creciendo que transmitían la misa a través de la televisión nacional, ¿no? O sea, que no es algo nuevo.
Sí, no es algo nuevo, tanto así que yo todos los días, uh-huh, escucho misa por internet.
Ajá.
Como no puedo venir para acá, entonces todos los días escucho la misa por internet. Y tengo 10 años escuchando la misa por internet entre semanas.
Imagínate. Y quizás esta pregunta, ¿cómo piensas tú que tú crees que la fe de tus compañeros se fortaleció durante la pandemia? ¿Por qué? Tú dices que tu fe es mucho más grande. ¿A qué le atribuyes eso? ¿Cómo sabes que es así?
Porque la necesidad que tuve de venir a mi parroquia fue muy grande. Uh-huh. Y yo pienso que fue algo triste, porque es mi alimento, es mi vida espiritual, uh-huh, mi Dios es todo para mí. Entonces, el no tenerlo, el no haberlo comulgado, pues eso fue muy difícil para mí. Uh-huh. ¿Ve? Uh-huh. Entonces pude valorar más lo que es la misa, lo que es recibirlo a Él en el sacramento. Uh-huh. Eso fue lo que más me impactó, no haber podido venir a recibirlo, lo que más me dolió.
¿Cuál es tu nombre otra vez?
Isabel.
Isabel, Isabel. ¿Cómo describes a Isabel dentro de 10 años?
¿Dentro de 10 años? Me describo con una fe más sólida, pienso yo, porque pienso que la fe es un crecimiento que uno va teniendo todos los días. Y ya mis hijos yo ya los vería más grandes, ¿verdad? Y me vería ya como abuela, como conociendo a mis nueros. Ya me vería en eso, pues. Así me vería yo. Y mi esposo, pues, también con esa misma experiencia.
¿Libre de depresión?
Eso sí quiero. Libre de depresiones.
Otra vez la pregunta. ¿Cómo describirías a Isabel dentro de 10 años?
Ok, libre de depresiones.
Muy bien. ¿Tienes alguna otra cosa que decir?
No.
Ya nos sacaron de allá. Bueno, entonces vamos a cerrar esta entrevista aquí. Muchas gracias, Isabel. Yo pienso que tienes que llenar unas hojitas como estas y ya no más, ¿no? Y en este momento, ¿ya les tomaron la fotografía a ustedes?
Nos tomaron una, pero no sé si ya tomaron.
Pero no se las vamos a dar. Porque,
No, hay problema.
Bueno, mi señora.
Dije que nos iba a tomar una.
Bueno, espérate, busco estos papeles y me das otros minuticos. Y...